Falleció este martes, a los 89 años, la poeta uruguaya Amanda Berenguer.
Aquí, en el hemisferio sur, sucede que el año tiene forma de herradura y nos rodea como el horizonte cuando se navega en medio del océano. Una herradura con las puntas separadas hacia
representante de la llamada generación del 45, Amanda Berenguer estuvo casada con otro de sus exponentes, José Pedro Díaz, y fue académica de honor en la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Publicó su primer libro de poemas con tan solo 18 años, y a partir de ese momento editó más de 20 títulos que fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano y al portugués.
Sorprendidos por sus edades opuestas, el último día del año viejo y el primer día del año nuevo.
Carlos, tú la conociste muy de cerca.
Sí, claro, fue mi amiga. Compartimos la vida cuando recién nos casamos, porque habíamos alquilado una casa juntos, los dos matrimonios, y ahí nos casamos en los años 50. Y además nos veíamos prácticamente todas las semanas en la casa de Amanda Berenguer. Cuando nosotros, Ángel Rama y David Tale, y yo y mi mujer María Inés Silva Vila, vivíamos en la casa de la calle Martí en Pocitos, y allá íbamos a Punta Gorda, a la calle, a la casa de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Así que tuvimos una amistad grande, y no solo una amistad grande, sino una amistad muy trabajada en nuestro oficio. Nos reuníamos para hablar, comentar y discutir de literatura, no de otra cosa. Yo no sabía nunca de la barra que tenía en el metro y las reuniones en la casa de José Pedro, qué posición política tenía cada uno, porque no hablábamos nunca de eso.
Ajá. Juan.
Sí, yo, por supuesto, estando presente Carlos Mallín, no voy a hablar de Amanda. Quiero hablar de la generación del 45, porque creo que hay algún aspecto que por lo menos yo nunca lo he oído señalar. Yo creo que la generación del 45, la llamada generación crítica, fue mucho más que una generación de literatura. Y entonces quiero recordar todas las otras cosas que fueron. Por empezar, al primero que quiero recordar es, hubo una generación de ingenieros. Mis profesores en la Facultad de Ingeniería fueron de la generación del 45 y con cumbres tan destacadas como Eladio Dieste. Sí, Eladio Dieste es un típico representante de la generación del 45 que hace la revolución crítica, es decir, frente al mundo del hormigón crea el mundo del ladrillo. Ahí están los científicos, del cual quiero destacar a la cumbre de nuestro país, que es José Luis Macera. José Luis Macera crea lo que hoy se llama la Escuela Matemática del Sur. Es decir, es reconocido en el Uruguay todo aquello que arrancó de la obra de un típico representante de la generación del 45 como José Luis Macera. Quiero recordar a los pintores, alumnos del taller de Torres García, que si hay una revolución en la pintura en este país y hay una crítica de lo anterior, es la que realizan los alumnos del taller Torres García, guiados por la mano de don Joaquín, ¿verdad? Quiero recordar que hay una generación de políticos que hacen la crítica de los partidos tradicionales, y esos son los fundadores del Frente Amplio. Es decir, esa generación del 45. Quiero recordar a las feministas de la generación del 45, que por supuesto muchas eran escritoras, pero además había pintoras, había poetas, había políticos, en fin, había toda una generación de mujeres que iniciaron un gran movimiento feminista y también era una generación crítica respecto a la pasividad de las generaciones anteriores. Y ahora quiero hacer algo que va a ser interpretado de muchas maneras. También hubo otra generación crítica que fue la de los militares. Los militares, la generación crítica de los militares fue la que hicieron el golpe de Estado, en definitiva. Es la misma generación. Y curiosamente, y esto es un poco para aliviar el tema, hasta tuvieron una gran obra literaria, por ejemplo, los comunicados 4 y 7.
A Carlos lo dejaste perplejo. No esperaba ese enfoque.
Me parece excelente, yo lo he pensado muchas veces, porque estuve muy cerca de las dos formas en que la generación del 45 primó en la política. De la generación del 45 salieron los menores, eran Sanguinetti y Jorge, y los mayores eran Selmar Michelini y Flores Mora, todos los jóvenes turcos que estaban en acción. Uh-huh. Así que tuvieron una acción política decisiva en el Uruguay. Y tuvieron una contingencia histórica, además, ¿no? La generación del 45 se llama del 45 porque la guerra 39-45 terminó ese año. Uh-huh. Era un mundo que empezaba de nuevo, ¿no? Así que se justifica mucho. Pero el Uruguay tuvo un florecimiento en todas sus actividades. Yo comparto totalmente lo que dijo Juan, y lo pienso desde hace mucho tiempo.
¿De la generación del 45 salieron los Tupamaros también?
También.
Claro.
De la generación siempre...
Mauricio Rosenkopf es un típico puente intermedio entre la generación del 45 y la del 60. Es de los mayores del 60 y los menores del 45.
Es un buen marco este para seguir hablando de Amanda Berenguer.
Yo simplemente comparto lo que se acaba de decir, y lo que quería es, me es difícil hablar de Amanda sin pensar en José Pedro, y me es difícil hablar de José Pedro sin pensar en Amanda. Y en esa generación del 45 yo conocí, estuve muy cerca de otra pareja, Perla Rodríguez, Elia Rodríguez Velo y Artucio, que también andan en la misma dirección de los personajes que señalaba Grompone, y quiero recordar su papel como docente, como esos docentes que estamos reclamando muchos de nosotros a cada rato hoy, que van más allá su rol referente del aula, y constituyen referentes éticos, referentes ciudadanos, y era bastante frecuente, no me tocó a mí porque soy más chica, pero le tocó a mi marido, las visitas que hacían a esa casa de Punta Gorda, donde se reunía la generación de 45, años más tarde.
Calle Guarambaré.
Exactamente, hoy María Espínola. Claro. Se reunían alumnos y exalumnos de Amanda y de José Pedro. Y a mí me parece que esas parejas del 45, Maggi también la tuvo, Ángel Rama también la tuvo, bueno, tuvieron un impacto en la generación del 60, en la generación del 68, imborrable, más allá de lo intelectual puro.
Ahora, no fue el caso de la propia Amanda Berenguer, ella no fue docente. Hoy
ella siempre estaba ahí, te aviso.
Sí, pero fíjate, Ana Inés Larre Borges en Brecha hoy escribe una de las notas que el semanario publica a propósito de Amanda. Y dice, si fue muchos poetas capaz de cambios de estilo radicales como hacen los pintores, fue empecinadamente solo poeta. Sin titubeos ni distracciones. No intentó ser ninguna otra cosa. Y, protegida por José Pedro, pudo hacerlo. No cultivó otros géneros, ni practicó la crítica o la docencia. Tampoco fue una intelectual en el sentido en que habitualmente se entiende la figura. Su participación social, su diálogo con su cultura y con su tiempo, se ejerció siempre a través de sus versos. Si opinó, fue a través de sus poemas. Y en ellos hay que buscar sus definiciones y su compromiso. Y allí también el diálogo con las novedades tecnológicas que la deslumbraron. Vivió a través de su poesía, dice Ana Inés Larre Borges.
Y dice bien.
Alberto.
Juan, cuando tú te refieres a todas esas figuras, seres humanos, hombres y mujeres, entre otros, esos políticos críticos que me hubiera gustado que los identificaras, que de alguna manera fundaron al Frente Amplio y en definitiva lograron que el Frente Amplio ganara las últimas elecciones, en perpetua síntesis. Yo agrego lo siguiente, como yo vi siempre a la generación del 45 y la sigo viendo, es al espacio intelectual. A veces lo que cuesta es definir qué es un espacio intelectual, qué son los intelectuales, ¿verdad? Eso es, a veces puede ser más complejo. Tal vez por influencias familiares, siempre cito un tío mío que yo admiraba, que era Dionisio Trillo Páez. Yo me acercaba a la generación del 45, siendo muy jovencito, porque a su casa concurrían. Y por supuesto que sabía, pero además por otras razones familiares, por el lado de Blonté, quién era Maggi y quién eran todos los demás. Pero para mí siempre ellos fueron los intelectuales, que además se reunían muy cálidamente, o en esa casa de Punta Gorda, o en otras casas, o en los tradicionales cafés de aquel Montevideo que tenía, de alguna manera, las escuelas formadoras de opinión en los boliches. Formidable, y de alta categoría, ni que hablar de otro. Pero ya que tú señalaste eso, yo a veces quiero recordar que el Uruguay, en esas décadas del 40 y 50, dio médicos como Arana, que era un neurocirujano, reconocido en el mundo entero, pero reconocido en serio, donde de toda América del Sur se venía a estudiar con Arana. El que quería saber de neurocirugía, argentino, brasilero, boliviano, podría dar pruebas. El doctor Coda Gorostián, uno de los más grandes neurocirujanos paraguayos, casado con una prima hermana mía, se vino a formar al Uruguay en 1948 porque al lado de Arana se aprendía neurocirugía.
¿Sabes una cosa? La generación del 45 ganó el campeonato del 50.
¿Qué te parece? Bueno, quiero definir también eso. No puedo dejar de recordar lo que fue considerado uno de los más grandes urólogos también del mundo, el doctor Frank Hughes. Entonces yo pienso que el Uruguay, además de la generación del 45, en esos años, entre la década del 40 y 50, generó un culture en derecho. ¡Culture! A un Sayagués Lasso. Entonces, fue el Uruguay, que además Carlos lo acaba de completar, creó ese espacio, ese clima, estableció que hubieran deportistas que lograran un campeonato del mundo. Yo soy muy partidario de creer que es toda una sociedad que avanza en el deporte, en las ciencias y demás, y en los intelectuales.
A mí me gustaría leer, porque es lo lógico, un poema de Amanda Berenguer, que nos atañe a todos, porque nos nombra a todos, y que es parte de un poema que abarca 50 páginas y se llama El río. Fue la primera obra grande que escribió Amanda. Tiene un título que refiere a Heráclito, el que no es posible sumergirse dos veces en el mismo río. Pero Heráclito tiene en esa frase una continuación que no es común. Todos sabemos que esto de no bañarse dos veces en el mismo río es porque el río corre, pero él agrega, ni tampoco por dos veces el mismo estado de tocar y asir de un ser mortal, porque un ser mortal fluye siempre y concurre nuevamente y viene y va y cambia siempre. Así que no solo te bañas en el mismo río, sino que nunca sos el mismo que se baña. Y sobre ese tema, Amanda Berenguer escribió un poema mayor, a mi entender, que vale la pena leerlo hoy, por lo menos en fragmentos. Dice así: detrás de mí, como un lagarto de hambre, del tiempo y de la carne desprendido, detrás de mí, como la sombra misma prendiéndose a mis pies anochecidos, desde el diente del viento y sus despojos, desde el oro mortal del viejo otoño, con el grito pesado de la tierra, me siguen, me persiguen, yo las oigo, yo las siento venir, olas vivientes detrás de mí, mordiéndome. Ellos vienen detrás como tormenta, los jóvenes, los niños, los recientes. Ayer yo era lo que son ahora ellos, y soy apenas hoy los que otros fueron. Ellos vienen descalzos en la noche, sigilosos leopardos germinales, bajo un bosque de cuerpos en otoño, subiendo como un agua sin descanso, hasta ahogarnos de amor y de quebranto. Amigos, bajo el aire hoy reunidos, bajo los fieles álamos plateados de mi casa, doblados por el viento aquí, sobre la hierba todos vivos, ustedes los del mismo intacto tiempo, ustedes los amigos, ríos juntos, con el agua corriendo al lado mío, amigos respirando, transpirando, mirando la ascensión, la luz hablando, ustedes los que están aquí en el día para abrirnos la voz en compañía. Yo quisiera dejar los nombres vivos, escribirlos, decirlos, levantarlos, porque sé que nos vamos, nos hundimos, y que el aire se hará tierra cerrada, y el lujo de esta hora fugitiva, larga pobreza y desventura vana. ¿Dónde estará tu gesto, Manuel Flores, el aire altivo y dulce de tu cara? Cuando mueran los álamos que vemos con el gesto que todo se confunda, y un olvido de cal teje los huesos. También tú, Algenrama, estarás ciego. También tu pecho aquí de brasa ardiente tendrá su corazón de sombra dura. ¿Dónde estarás, amigo, cuando suban los cardos por las ruinas de mi casa? ¿Dónde estarán tus vagos ojos grises, María Inés, y tu larga voz de niebla cuando un metro de bruma nos explique las lenguas de esplendor que aquí separan? Seguirás, Maggi, hundiendo tu ternura entre agudos pliegues de palabras. Ida Vitale, será tu piel, tu tierna y tibia geografía blanca, cuando crezcan los ríos y las hiedras. ¿Qué será de tu paso, Mario Arregui, tu andar entre los libros y las vacas, sobre el cuero, las páginas y el pasto? Y tú, Gladys, tu pelo entre las ramas, como raíz al aire anticipada. Recuerdan, amigos, nos diremos, y no estaremos más para escucharnos.
Muy bueno.